Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Purranque, 104.1 FM. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos.
Somos campesinos de la raza del trofeo, jamás un turista del famoso.
Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan a través de Musicop, Purranque FM y redes asociadas. Soy Juan Carlos Claret, en este día miércoles 12 de octubre, día importante, día que recordamos el encuentro de dos mundos, América y Europa, razón por la cual fue un fin de semana largo, dicho sea de paso, pero hoy día es el momento de hablar del acontecer jurídico con dos preclaros abogados, uno de Osorno y nuestro invitado que ya es de la casa desde Chillán, así que aprovechar de saludar a Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. ¿Cómo están?
Hola Juan Carlos, hola Rodrigo, ¿cómo están? Saludamos a todas nuestras auditoras y auditores en nuestra nueva edición de miércoles 12 de octubre. Efectivamente, Rodrigo ya es casi parte de la casa. Bueno, hoy día no nos acompañan ni José Manuel Baquedano, porque tenía ahora tenía que hacerse la uña. Y
Víctor
también tenía compromiso, parece, profesional.
En Puerto Montt, así que esperamos que desde allá nos estén escuchando también. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, hola. Juan Carlos, Felipe, sí, hace como un mes más o menos que no nos encontrábamos, así que antes del 18. Y han pasado hartas cosas, pero más o menos las cosas que han pasado han sido como en la misma línea de lo que ya hemos conversado hace tiempo, simplemente que se han ido como agudizando nomás, ¿no?
Exacto.
Es una tendencia.
Y en ese sentido, a propósito, como tú bien señalas, Rodrigo, de que estamos en una tendencia, preguntarte, ¿estamos en presencia de una crisis de seguridad? Carabineros muertos, atentados de parte de estudiantes secundarios, a regimientos del ejército, que uno no esperaría, digamos, que si hay un lugar donde uno no va a atacar es un regimiento, y sin embargo está ocurriendo, encontramos cuerpos calcinados dentro de vehículos, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, lo que sucede es que los problemas de seguridad o los problemas en general no se resuelven solo, digamos, como por arte de magia, sino que necesariamente suponen resolverlo, o sea, que haya una decisión de parar la cuestión, de frenarla. Entonces, lo que hemos estado viendo, que como tú lo señalas, los ataques a los cuarteles militares en Santiago, que ya habían ocurrido antes en el contexto del 18 de octubre, pero ahora ya no hay contexto del 18 de octubre, sino que son unos liceanos, gente que está al lado del comando del ex comando de ingenieros, actual división de ingenieros, sumado a los carabineros fallecidos, al tema de la inmigración, atentados, han seguido, de hecho, hoy le dispararon a carabineros en la ruta entre Los Sauces y Traillán. Entonces, en el contexto de la conflictividad político-social mapuche. Entonces, son situaciones que se han ido agudizando y que aquí, en realidad, la única solución y que lamentablemente todavía no ningún político lo ha planteado, digamos, directamente, es que la ciudadanía tome conciencia de esto y sea la ciudadanía, el pueblo, digamos, la ciudadanía organizada, los que de distintas maneras, ya sea con manifestaciones, ya sea a través del voto, de una vez por todas se convenzan y legitimen el uso de la fuerza. Porque esta cuestión no va a parar de otra manera. Acá, yo tengo muchos cuestionamientos al general director de Carabineros, pero ayer creo que él hizo un diagnóstico un poco adecuado cuando dijo, ¿saben qué? La única manera es que la gente vuelva a respetar a los carabineros. O sea, él entiende que la solución no está ni en las leyes, ni en los fiscales, ni en los jueces, ni en los políticos. Aquí muchas veces se echan la culpa, ¿no? Es que la gente, los derechos humanos, aquí y allá. Y el problema de toda esta cuestión ocurre con desidia, la pasividad de los ciudadanos chilenos, que mantienen una actitud absolutamente impávida ante lo que está sucediendo. Y si puedo hacer un símil, digamos, porque hay un caso que hoy en día creo que todos comentamos con lo que sucede en El Salvador, a propósito de Bukele. Nadie hablaba de El Salvador hasta ahora que está Bukele. Precisamente lo que hizo Bukele, o el mérito de Bukele, fue básicamente decirle, mire, yo soy el presidente, yo sí tengo a mi disposición la Fuerza Armada, tengo la Policía Nacional Civil, que es la única policía que tiene El Salvador, pero yo no puedo hacer nada si es que ustedes, pueblo, no me apoyan. Y en definitiva el pueblo, que ya está aburrido de esta, de las maras, de estas pandillas que son crimen organizado, le dijo, bueno, ya sabe, presidente, nosotros también, hagan lo que corresponda. Y hoy en día uno revisa las encuestas en El Salvador y tienen 95% de apoyo la medida de la guerra contra las pandillas. Y eso conlleva además que hay una mejora de la situación turística en capital, o quieren convertir El Salvador en capital del surf, o sea, potenciando el tema económico, construcción de hospitales, una serie de beneficios que se producen cuando existe un ambiente de seguridad, ¿ya?
Pero al respecto, Rodrigo, existe, o mejor dicho, ¿es compatible aumentar la seguridad manteniendo el Estado de Derecho? O, dicho de otra forma, ¿es inversamente proporcional la seguridad a la democracia? Porque siempre se dice, no, que para la seguridad finalmente el gobernante se termina transformando en un autócrata, que es la gran crítica que se le hace a Bukele. ¿Hay alguna tensión? ¿Es insalvable o no son contradictorios? Estado de Derecho y seguridad.
Yo creo que no son contradictorios. O sea, perfectamente se pueden armonizar el derecho a la seguridad, entendiendo que también es un derecho de los ciudadanos y es un deber del Estado garantizarlo y proporcionar seguridad. Y los derechos fundamentales, es decir, por ejemplo, en El Salvador no tenemos situaciones que se hayan denunciado de ejecuciones extrajudiciales de pandilleros. A los pandilleros se les toma, se les lleva, se les encierra en una cárcel, bueno, y tienen que asumir las consecuencias. Y ocurre un fenómeno que cuando existe la voluntad ciudadana mayoritaria, es decir, cuando existe la convicción, la legitimación social, uno se da cuenta que todo el Estado comienza a bailar con esa música. O sea, con la música de lo que el pueblo quiera, digamos, o sea, con lo que la ciudadanía legítimamente demanda. Entonces uno ahí ya no se encuentra con situaciones de jueces que están liberando a los delincuentes, con fiscales que tienen una actitud pasiva, porque se dan cuenta que deben responder a un sentimiento mayoritario de la población. En cambio, cuando la población es pasiva, porque hoy en día acaban de asesinar a un carabinero con una gata hidráulica de auto en San Antonio. Bueno, ¿y qué ha hecho la ciudadanía? Yo no he visto a alguien que se manifieste. Es la misma escena de siempre. O sea, se hace el funeral, va un ministro, se le entrega la bandera a la viuda, y eso sería todo, digamos, ¿no? Y al día siguiente ya nadie se acuerda. Entonces aquí en Chile, hasta que los chilenos no tomen conciencia de esta cuestión que está ocurriendo, y no digan, ¿saben qué? Nos aburrimos, nos cansamos, y realmente exista una demanda de seguridad, no va a pasar nada. Y cuando los chilenos se han manifestado y han hecho presión, y qué mejor ejemplo que lo que pasó, por ejemplo, en octubre del 2019, que yo puedo no compartir el resultado de eso, el proceso constituyente, que fue producto del uso de la fuerza, lo que ustedes quieran. Pero esa marcha que se refiere de más del millón de personas ahí en la Plaza Italia, en Santiago, bueno, claro que en definitiva originó una decisión política que fue llevar a convocar a un proceso constituyente. Entonces, cuando la ciudadanía se organiza, la autoridad política, judicial, los parlamentarios, etcétera, reaccionan ante eso. Y eso es precisamente la gran, por decirlo, estrategia que él le acusó Bukele en El Salvador. Salvador no hizo un golpe de Estado, no es que haya llegado por la fuerza. En El Salvador lo que hacía Bukele, por ejemplo, cuando quería que le aprobaran el presupuesto para poder tener más seguridad, convocaba a la gente que hiciera manifestaciones afuera del Congreso, a los ciudadanos de El Salvador. No llevaba soldados a estar levantándose con un regimiento, sino que la gente se manifestaba, había presión social de que la gente se aburriera, y la gente, digamos, el poder que tuvo él fue que lograr que la gente se convenciera. Y la gente, los ciudadanos, que el verdadero poder, fueron los que pidieran mayor seguridad. Y por eso que hoy en día, si uno revisa las estadísticas en El Salvador, llevan mucho tiempo con cero homicidios. Y el otro día que hubo un homicidio hace un fin de semana, bueno, se movilizaron 2.000 soldados. Hicieron un cerco en ese lugar que es Comasagua, una zona rural del Salvador, y pescaron a la clica, que es, digamos, la célula de las maras, y los tomaron detenidos y los llevaron, y ahí no es, y de hecho no hubo ningún muerto, no hubo ningún pandillero muerto, no hubo denuncia de tortura, están detenidos y fueron puestos a disposición de la justicia. Pero es porque la ciudadanía lo pide, es el punto.
Pero consulta, apostar tanto a la ciudadanía en cierta medida no es echarle la culpa de que la inseguridad se debe a que la gente no está preocupada de la seguridad, porque uno podría decir, ya, perfecto, la ciudadanía no tendría por qué estar pendiente o asumir como un motivo de vida la seguridad, porque hay autoridades que están obligadas constitucionalmente a hacerlo. Entonces, cuando uno dice, no, es que falta legitimidad social para que haya mayor orden, en cierta medida no es presuponer de que el aparato judicial, los jueces, los fiscales, más que resolver en justicia, escuchan, o mejor dicho, resuelven escuchando la popularidad en las encuestas.
Lo que sucede es que cuando el problema es tan grande, o sea, cuando el problema ya requiere incluso el uso de fuerza de organismos que tienen orientación bélica, me refiero a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que en El Salvador lo que hay es un estado de excepción constitucional, cuando el problema es de ese nivel, necesariamente la legitimación tiene que venir desde la ciudadanía. Aquí no estamos hablando de perseguir a simple, no sé, a alguien que comete un delito informático, o alguien que comete una estafa, o a un lanza en el centro, digamos. Que ahí uno dice, bueno, que las autoridades cumplan con su deber, con su rol o su misión constitucional y legal. Cuando nosotros tenemos un problema del nivel que tenemos hoy en día, lo que tenemos en la macrozona sur, lo que tenemos con la inmigración, lo que tenemos con que ya nos habituamos a la gente que aparece quemada dentro de un auto, previamente que la ejecutaron de un tiro, cuando tenemos poblaciones tomadas por los narcos, que tienen poder de fuego con armamento automático, cuando tenemos liceanos que se sienten con la libertad de tirar bombas Molotov a un regimiento, a una unidad militar, cuando ya es ese nivel, necesariamente es porque hay un sentimiento mayoritario de que se considera que esa cuestión no es grave, o sea, como que la no basta solamente con que aparezca un juez, un fiscal, un ministro, un comisario de alguna unidad de carabineros y diga, no, yo aquí voy a hacer cumplir ley. No es suficiente con eso. Nuestro problema, lamentablemente, escaló a tal nivel, escaló a tal punto, en que ya se requiere una demanda ciudadana expresa, es decir, que la ciudadanía se exprese directamente. Y la expresión de la ciudadanía es legítima, si la ciudadanía nos está pidiendo o nos va a pedir, tortúrenlo, al que viven robando, córtenle un brazo, al que viven violando, bueno, cástrenlo. No, la ciudadanía lo que va a pedir, oiga, si hay que intervenir en un lugar, entrar con la Fuerza Armada, hay que entrar, se toma detenido y se pone a disposición de la justicia. A través, digamos, y las herramientas legales y constitucionales existen, que son los estados de excepción constitucional, ¿no?
Recuerdo, a propósito del saludo que le hacía Felipe Jordán a José Manuel Baquedano, en conversaciones anteriores, ustedes han sostenido la tesis de que, por ejemplo, ante los grupos terroristas en la Araucanía, darle un estatus reconocido en el derecho internacional para de esa manera, por ejemplo, declarar la guerra. Pero más allá de que de un día para otro como que las cámaras de televisión dejaron de ver la violencia en la macrozona sur, que no solamente de Araucanía, sino también región de los ríos y parte de la región de los lagos, cuando uno conoce grupos narcotraficantes, estamos hablando de una dinámica distinta a la que uno podría decir la coordinadora Arauco Mayeco y otros grupos, digamos, extremistas. ¿Qué de particularidad tiene, desde tu experiencia, Rodrigo, la persecución de células narcotraficantes que se infiltran no solamente en poblaciones, sino que también tratan de ejercer influencia dentro del aparato estatal? ¿Cómo se les persigue a esas personas?
A ver, yo sí creo que el tema de reconocer la condición de beligerante y, por lo tanto, sujeto de derecho internacional, que lo que se plantea ahora es un tema que o sea, es conversable, se intentó con las FARC, los que apoyaban eso era principalmente Chávez, y en definitiva nunca se hizo, porque eso implica que las personas ya dejan de ser delincuentes, o sea, dejan de ser presos y se convierten en prisioneros. Digamos, es lo mismo que capturar a un soldado del bando enemigo, digamos, o sea, que un ruso capture a un soldado ucraniano o viceversa. Entonces, eso es una cosa. Pero yo, cuando uno refiere el uso de la herramienta del estado de excepción constitucional de emergencia, implica utilizar la Fuerza Armada para que las personas sean puestas a disposición de la justicia y sean tratados como, digamos, de acuerdo al sistema procesal penal, ¿no? Ese es el punto, porque si uno los considera sujetos de derecho internacional, y eso ya implica directamente una guerra, digamos, o sea, poder darlos de baja, digamos, como en el contexto de un enfrentamiento, ¿no? No, acá lo que se plantea es simplemente el empleo de las Fuerzas Armadas, lo que han estado haciendo en la macro zona sur, pero con un rol obviamente activo. Si, no es aceptable que teniendo un estado de emergencia, por ejemplo, se haya quemado un aeródromo con aviones, con avionetas, con aeronaves dentro de ese aeródromo, como pasó en Curacautín. Entonces uno, bueno, se pregunta cuál es la función que está cumpliendo ese estado de emergencia. Y claro, uno entiende qué es lo que sucede, que las Fuerzas Armadas, porque obviamente yo converso muchas veces con personas que están ahí, que son militares, yo trabajé en esa zona, entonces conozco, y todos tienen la mentalidad, el pensamiento, el razonamiento de decir, ¿para qué nos vamos a meter en el lío si nosotros aquí actuamos? No tenemos el respaldo de nadie, ni de la ciudadanía, ni de la autoridad. Nos van a dar de baja, nos vamos a quedar cesantes. Vamos a tener que estar contratando abogados para nuestra defensa, haciendo una colecta, una rifa. Porque eso ocurre, ¿eh? Si ustedes revisan carabineros, por ejemplo, que están con el tema del estallido, hay muchos carabineros que tienen que hacer colectas para contratar abogados. Tienen páginas web, han hecho la apoyatón para recaudar dinero. Entonces, esa situación que tienen que enfrentarse, obviamente que nadie quiere exponerse, y el fundamento último de esto es la ausencia de legitimación social, y esa ausencia de legitimación social yo la puedo demostrar con datos, y tampoco es que sea un sentimiento como mío, personal. Puedo dar tres datos concretos. Cuando, por ejemplo, se hizo la consulta el año 2021 en la Araucanía, consulta por internet con clave única, o sea, uno votaba con el celular. Se le preguntó a la gente de Araucanía, ¿ustedes quieren o no estado de emergencia? A la gente de Araucanía, de las 32 comunas, y participó un 16% del padrón electoral. O sea, ni siquiera a los habitantes de esa región les interesó participar en esta consulta. Cuando fue la elección presidencial, el año pasado, habían dos candidatos. Había un candidato que hablaba de seguridad, de la zanja, una serie de cuestiones enfocadas en seguridad. Y había otro candidato que dijo, yo voy a indultar o amnistiar a los denominados presos de la revuelta. Yo voy a ir a negociar el diálogo en el Gualmapu. Yo creo que no hay que expulsar a los inmigrantes. Yo voy a retirar o me voy a desistir de las querellas por ley de seguridad del Estado. Bueno, y ese candidato que nos habló de seguridad fue el que sacó o ha sido el presidente de Chile más votado en nuestra historia. Entonces, y ahora reciente, en el plebiscito constitucional o plebiscito de salida, uno dice, ganó el rechazo, efectivamente ganó el rechazo, pero resulta que hubo 5 millones de chilenos que votaron apruebo. No es menor, o sea, es harto. Y esos 5 millones de chilenos que votan apruebo en un texto que no se hacía cargo o no hacía mayor referencia ni más ni menos que a carabineros e investigaciones, sino que hablaba de las policías, que eliminaba un estado de emergencia, es decir, que no tenía un enfoque en seguridad, y de las personas que votaron rechazo. Principalmente cuando uno conversa y le dice, ¿usted por qué votó rechazo? Y la respuesta no va a ser, no, porque desde el punto de vista de seguridad no me gustaba, sino que la respuesta es, lo que pasa es que no me gusta la plurinacionalidad, porque me pueden, o no voy a poder heredar los fondos de pensiones, y algunos más desinformados decían que me van a quitar la casa. Es decir, en Chile, con estos ejemplos que yo he puesto, es evidente que los chilenos, cuando le hacen una pregunta en una encuesta, no sé, en la Academia, le van a decir, sí, en realidad estoy preocupado por la inseguridad. Pero ¿qué hacen con ese sentimiento que tienen? ¿En qué se traduce en cuestiones concretas? Y yo creo que en realidad no se traduce en nada. O sea, dicen que se sienten inseguros, dicen que tienen preocupación. Claro, si también dejo mi auto en la calle y digo, chuta, ojalá que no vayan a romper un vidrio para robarlo. Pero claro, ese tipo de preocupación obviamente uno la tiene, o que si salgo de vacaciones, que cuando vuelva no hayan entrado a robar la casa. Pero claro, ese tipo de sentimiento, pero realmente una aflicción de las personas, que realmente estén preocupados, conmovidos, que uno diga, ¿sabe qué? Ya no vamos más, señores, autoridades, hagan lo que tengan que hacer, pero detengan esto, eso no ocurre. Y la verdad es que yo no sé qué tiene que pasar en Chile. ¿Qué tendrían que hacer? No sé, llegar y un grupo y ejecutar a toda una comisaría completa, matar a todos los carabineros. No, de verdad que no se me ocurre qué cuestión tendría que pasar ya para que los chilenos una vez por todas digan, ¿saben qué? Nos aburrimos. Nos aburrimos, nos cansamos y presionen a la autoridad para que tome medidas.
Atento a toda esta conversación ha estado Felipe, Felipe, te veo muy interesado.
Sí, no, y qué interesante el análisis que hace Rodrigo, porque, o sea, claramente es un tema sociológico, ¿ya? No es más que eso. Y tú pones el caso de Salvador, pero culturalmente estamos bastante distantes de ellos, o sea, somos muy distintos. Y en Chile, claro, efectivamente tienes razón. O sea, ¿qué es lo que falta que ocurra para que haya un apoyo social, ¿no es cierto?, de la gente hacia estos procesos, ¿no es cierto?, que están afectando a determinada parte del país. Bueno, será, no sé, estoy pensando cómo está la configuración del país. Son un país largo y, en consecuencia, lo que ocurra en el centro le importa un carajo, ¿no es cierto?, a los que están en la parte al extremo sur y al extremo norte. Y por ahí también yo escuchaba que alguien decía lo mismo que dices tú. O sea, en definitiva, el problema es ese. El centralismo se manifiesta en distintas formas. Y una es una manifestación como del, o sea, del centralismo, porque obviamente para quedarnos con deseo. O sea, el 70% de la población está de Chile, está de Temuco al norte. En consecuencia, o más del 70%. En consecuencia, en realidad, en Santiago, ¿qué es lo que pasa en que quemen, ¿no es cierto?, que le quemen a un par de personas o a 10 personas, ¿no es cierto?, sus cabañas que tienen en el lago Aranalhue, a otros que le quemen sus cabañitas, ¿no es cierto?, que están en el lago Conico, después, ¿no es cierto?, lo que decías tú, o sea, con resguardo policial y el tema que quemaron un aeródromo. Peor todavía lo que pasó la otra vez, que los carabineros recuperaron un camión con acoplado que venía cargado de troncos que se habían robado de un predio maderero forestal, y resulta que los carabineros iban en custodia, ¿no es cierto?, con el camión, y resulta que una camioneta con 6 pungas, de los mismos pungas de la zona allá, ¿no es cierto?, que se dedican a esto, y le quitaron el camión a los carabineros. ¿Te fijas? Entonces, como dices tú, en realidad hay una situación. Y los carabineros, ¿qué, como dicen también, ¿qué problema quieren hacer? ¿No van a sacar las armas y empezar a disparar abajo? No, no se mete en el problema. ¿Para qué nos vamos a sacrificar nosotros? ¿Vamos a sacrificar al resto? ¿Nos vamos a meter en problemas? Entregamos el camión así como corderito. Porque perfectamente uno podría haber dicho, bueno, ¿y por qué si iba dos carabineros adentro del camión? ¿Por qué no hicieron uso de su arma de servicio? Porque también los carabineros no quieren convertirse en un número más de mártires, yo creo, y porque tampoco se quiere meter en un forro. Porque realmente el respaldo que hay hacia al actuar de los carabineros y de los militares, qué sé yo, los marinos que están en la Araucanía, el apoyo es huevo, cero. Ahora, también coincidamos, ¿no es cierto?, en que la falta de respaldo también se ha visto empañada un poco por algunos casos o actitudes poco criteriosas, como el carabinero este que le pegó un tiro, ¿no es cierto?, al comunero, ya no me acuerdo el apellido. ¿Ya? Pero bueno, eso es un caso como en todos. ¿Ah?
Catrillanca.
Catrillanca, parece que.
Con la misma senadora Campillay, cuyo, digamos, carabinero que la dejó ciega fue condenado esta semana.
Sí. Claro, son situaciones excepcionales, pero que en definitiva complican a todo el resto de la institución. Sí, ese es el problema.
Como veo a Rodrigo con ganas de responder en los minutos que nos quedan antes del receso, hacerme cargo de tu pregunta, Rodrigo, cuando dices qué hace falta en Chile para que despertemos, digamos. Y una respuesta a tu pregunta creo que la dio la ministra Carolina Tohá el día de ayer, cuando en el Congreso anuncia el envío de un proyecto de ley a través de un mensaje presidencial consistente en un nuevo estado de excepción constitucional, que evidentemente está el anuncio. Todavía falta la tramitación y conocer el contenido del proyecto, que se va a llamar Estado de Resguardo y Protección, cuya diferencia va a ser, por una parte, aumentar el tiempo, no va a ser necesario renovarlo cada 15 días, sino cada 2 semanas, o sea, perdón, cada 60 días, perdón, y va a tener menos restricciones en cuanto a las garantías constitucionales. Preguntarte, ¿es esa una respuesta que va en el camino que tú consideras indicado? Está silenciado, ahí sí.
Yo a pesar de que tengo el título de abogado hace 14 años y 11 meses, bueno, ahora en noviembre cumplo 15 años, siempre he sido bastante crítico de buscar la solución en la norma jurídica, digamos, a estos problemas, ¿no? Era como cuando alguien era infiel, entonces buscaban la solución en el tipo penal que se derogó en el año 95, que era el adulterio y el amancebamiento, digamos. Creo que la solución venía por ahí, ¿ya? Porque en definitiva hoy en día nosotros tenemos un estado de excepción, que es el de emergencia, que lo que quieren hacer con un estado de emergencia, pero sin posibilidad de limitar la libertad de desplazamiento y de reunión, que de hecho en la práctica no ocurre. Si en el estado de emergencia que hay en este momento en la macro zona sur, que es dos provincias de la región del Biobío y de Araucanía, que yo tenga conocimiento, nunca se ha establecido a través de un bando, por ejemplo, un toque de queda. No se ha hecho. Los últimos toques de queda que tuvimos en Chile fue con el estado de catástrofe, por el tema de la pandemia, ¿no? Y con el tema antes del estallido, pero en el estado de emergencia que hay en la Araucanía y en el Biobío no se ha aplicado esto, entonces tampoco es que uno diga, mira, en realidad el problema del estado de emergencia es que los militares, el jefe de la defensa, el almirante, el general, les encanta estar decretando toque de queda, no se ha hecho nunca, desde que lo decretó Piñera, el primer estado de emergencia en octubre del 2021, y luego lo continuó Boric a los pocos meses de llegar. Nunca se ha restringido la libertad de desplazamiento ni de reunión, de la libertad de locomoción y de reunión. Entonces, con estado de emergencia, hoy le dispararon a Carabineros entre Los Sauces y Traiguén. Con estado de emergencia atacaron un aeródromo, que es una instalación estratégica porque sirve para comunicarse, obviamente, o sea, un medio de transporte, sino no solamente las carreteras son medio de transporte, los vehículos, digamos, los autos. Entonces, insisto, aquí si se quiere buscar la solución en aumentar las penas, en decir, mire, vamos a modificar el decreto ley sobre la libertad condicional para los que maten a un carabinero, no puedan optar a libertad condicional. Pero volvemos a la misma cuestión de siempre. Si aquí, o sea, tenemos la experiencia histórica en Chile. Si uno analiza, por ejemplo, cuál es el delito que más se ha modificado en la historia de Chile, el tipo penal con más modificaciones ha sido los delitos contra la propiedad, el robo y el hurto. Lejos, o sea, ya hay figura penal para pa lo que sea, hasta para los portonazos hay un tipo penal. ¿Y qué pasa si hay un robo cuando la persona está en un semáforo y le tiran una piedra y le rompen el vidrio para robar la cartera? Hay un tipo penal, no, si tenemos tipo penal para todo. Bueno, ¿y acaso han disminuido, se han terminado los delitos contra la propiedad? No, si yo creo que la solución no está en eso. Si nosotros tenemos la herramienta jurídica en Chile, suficiente, y la hemos tenido hace bastante tiempo. Lo que falta es que la gente, el ciudadano, empiece a entender que tiene que respaldar, respetar, apoyar lo que están haciendo, no porque sea un tipo nacionalista ni patriota, porque ame su bandera, no, simplemente porque es un tema que le está afectando a toda la ciudadanía, ¿no? Porque a cualquiera le pueden hacer un cerrona, porque a cualquiera le pueden disparar, porque ese carabinero que anda en la calle trabajando en realidad está cuidando a todos, o sea. Y esa cuestión, mientras la gente no la entienda y permanezca con esta actitud de indiferencia que hay en Chile, vamos a seguir con problemas. Aquí pueden, mire, yo siempre digo, pueden traer o pueden resucitar a von Clausewitz, que era el más grande teórico prusiano del último tiempo, podrían resucitarlo y traerlo acá. Hasta podría entrar a Bukele de presidente y ponerlo ahí en la moneda y seguiríamos igual, porque el problema no es la autoridad, no es un problema de quién es el juez, de quién es el fiscal, de quién es el ministro de Interior. Es un problema de la sociedad chilena que no está respaldando, que no está legitimando el actuar o el empleo de la fuerza. Y está hablando del empleo de la fuerza ya a gran escala porque el problema es grande, ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando el problema es grande, se requiere legitimación. Es lo mismo, o sea, si uno analiza los grandes conflictos que tienen los países, ningún país va a una guerra con otro estado si es que no tiene el apoyo de sus ciudadanos. O sea, por ejemplo, si uno analiza en Ucrania, ¿por qué Zelensky ha podido estar todo este tiempo haciendo este esfuerzo bélico contra los rusos? Porque en realidad la mayoría de los ucranianos quieren eso. Ese es el punto. O sea, a Zelensky no le basta que diga, no, es que el G7 me apoya, es que me apoya Estados Unidos, es que me apoya la Comunidad Europea, que tengo buenos misiles, tengo unos antiblindaje. No es suficiente si los ciudadanos ucranianos, en su mayoría, dijeran, no, ¿sabe qué, jefe? No nos metamos con los rusos, que lo vamos a pasar mal, estos gallos son bravos, así que mejor quedémonos tranquilitos y entreguémosles nomás el Donbass y Crimea. listo. Es porque los ciudadanos respaldan eso. Entonces, cuando son esfuerzos grandes, esfuerzos a nivel país, sí o sí se requiere legitimación ciudadana. Y eso es lo que en Chile, lamentablemente, no hay.
Urgente llamado, entonces, el que hace Rodrigo Veralama. Mastiquémoslo mientras vamos a un corte comercial. Y al segundo bloque conversaremos también de otros temas de diplomacia y también de alimentos. Bien, nos vemos entonces después de este corte comercial.
En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de estudio jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret.
Bien. Continuando la conversación junto con los abogados Felipe Jordán y Rodrigo Veralama, este miércoles 12 de octubre, siendo exactamente las 18:36, quisiéramos en este segundo bloque abordar dos temas. El mío lo voy a tratar de puntualizar para que alcancemos a conversar. Y a propósito de lo que conversábamos delante respecto a la seguridad que magistralmente expuso Rodrigo, es importante señalar que a propósito de la legitimidad y de la necesidad que la ciudadanía, digamos, exija más de los gobernantes y exija, digamos, la toma de solución, lo que está de fondo es una decisión política. Y a eso quiero dedicar estos minutos que tengo, porque la política desde siempre ha sido la forma de evitar la muerte de la ciudadanía. Para evitar de que los ciudadanos nos matemos ante un problema, la política hace que surja un Estado de Derecho con tal de tramitar, por ejemplo, la solución de controversias. Para evitar que los ciudadanos nos agarremos a palo, mejor la política erige al Estado para que sea un tercero imparcial el que dirima nuestros conflictos. Pero eso en el ámbito interno. A nivel internacional, en un ámbito externo, existe también un quehacer político que consiste en evitar controversias y, al momento de ocurrir controversias, exista entonces una forma civilizada de salir, digamos, de esas controversias, evitando de esa forma la guerra, que es lo que nosotros conocemos como diplomacia. Y en ese sentido, cuando uno dice, oye, no, es que los políticos son todos unos cínicos porque se pelean y después están tomados de la mano llegando a acuerdos, pues bien, hay ciertos aspectos en la vida, como la política, donde virtudes que uno dice, esto no tiene nada que ver con la vida pública, lo cierto es que son virtudes políticas. El cinismo, es decir, personas que se llevan mal y que sin embargo para tomar una decisión se ponen de acuerdo, bueno, uno podría decir que esas personas son cínicas, pero lo cierto es que están ejerciendo una virtud que uno podría considerar cívica, que es la diplomacia. ¿Y por qué quiero hablar de la diplomacia? Porque desde los últimos 7 meses, que coincide también con el inicio del gobierno del presidente Boric, pero desde un derrotero que uno podría remontarse desde la dictadura en adelante, nuestra diplomacia ha estado haciendo aguas por varios aspectos, pero esta semana han ocurrido dos hitos a los que yo quisiera referirme y que tienen que ver precisamente con los dos aspectos de nuestra diplomacia chilena. Porque en efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la cartera que está desde el año 1812 en el país, tiene dos, digamos, líneas gruesas en las cuales dedica su trabajo. En un primer aspecto, tiene que ver con las relaciones exteriores propiamente tal, que hoy día la subsecretaria Jimena Fuentes es la que lleva todo el hilo político de la cartera en el sentido de cuáles son las embajadas, cómo es la relación con Naciones Unidas, cómo se tramita los consulados. Ese aspecto que es propio de la diplomacia radica entonces en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Pero también el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una subcartera, un departamento exclusivamente dedicado a una subsecretaría que se encarga de las relaciones económicas internacionales. Es decir, en la forma en que se desarrolla nuestra diplomacia, Chile tiene separado, por una parte, cuál es la relación que nosotros tenemos en comercio con otros países y por otra parte cuál es nuestro tacto político con otros países. Entonces, de esa manera, política y economía son cuerdas separadas en nuestra diplomacia. Uno podría decir eso tiene sus pros y sus contras, pero lo que estoy puntualizando es que esa es la forma que desde muy antiguo, nuestra diplomacia se ha ido diseñando. Esto contrasta, por ejemplo, con Torre Tagle, que es el edificio diplomático de Perú, donde la diplomacia peruana, digamos, nos lleva años luz. Pero lo cierto es que esa es la situación actual. Tenemos la diplomacia que trabaja la política y la economía como cuerdas separadas. Pero, curiosamente, esta semana hemos tenido dos importantes noticias respecto a estos dos ámbitos de nuestra diplomacia. El día de ayer el Senado aprobó y quedó listo para promulgarse el TPP-11, que es, y por eso quiero puntualizarlo, un tratado internacional económico que, sobre el cual se han levantado varios espantapájaros. Es decir, se han levantado figuras que se atacan y que no necesariamente se condice o con la tramitación o con la literalidad del tratado. ¿Y por qué digo esto? Porque por mucho tiempo se dijo que el TPP-11 iba a privatizar las semillas. Eso es falso. No hay ninguna disposición en el TPP-11. Más bien, si uno analiza determinados capítulos, en cuanto a las semillas propiamente tal, no solamente rige el derecho interno, sino que también a la pequeña propiedad raíz y a la agricultura de menor tamaño se le dan ciertas prerrogativas, como por ejemplo poder, teniendo la calidad de obtentor de semillas, poder, digamos, volver a reutilizarlas sin necesidad de pagar. Cosa que por años, yo recuerdo estaba en la universidad y se decía, oye, el TPP-11 va a privatizar las semillas. Eso ha ido cayendo con su propio peso. Pero en el último tiempo, particularmente de senadores oficialistas, estoy hablando desde el Partido Comunista y algunos senadores del Frente Amplio, particularmente el senador Latorre, que han dicho, no, es que lo que va a ocurrir es que el TPP-11, que, vuelvo a insistir, es un tratado que se fue tramitando por la subcartera, es decir, por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, va a poner en riesgo entonces nuestra soberanía. Y ahí es donde yo quiero puntualizar a la ciudadanía de que eso tampoco es efectivo, por dos razones. Porque en primer lugar, el único límite a la soberanía radica en el artículo 5 de la Constitución. Cuando se habla de tratados internacionales, los únicos tratados internacionales que operan como límite a la soberanía son los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados y que se encuentren vigentes en Chile. Es decir, no cualquier tratado internacional va a significar un límite a la soberanía, es decir, a nuestra capacidad de autodeterminación. Los únicos que son capaces de limitarnos son los tratados internacionales, siempre y cuando se hayan adoptado y pasen a ser parte de nuestro derecho interno, que sigan la tramitación para que nazcan como ley. Si eso no ocurre, por más que sea un tratado internacional en materia de derechos humanos, tampoco limita nuestra soberanía. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha dicho que el TPP-11 va a ser un tratado internacional suscrito y ratificado por Chile que va a sacrificar nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque ante un problema que tenga una empresa extranjera con el Estado de Chile, nos van a llevar entonces a un arbitraje internacional y eso significaría, para las voces disonantes, de que eso es ceder soberanía. Lo cierto es que en materia comercial, y no solamente en tratados internacionales, sino también en contratos entre privados, a nivel contractual, se puede someter la controversia a arbitrajes. Por lo tanto, si dentro del territorio nacional, entre privados, entre empresas, por ejemplo, se firman contratos y para evitar irse a un juicio de lato conocimiento que nos va a tener por años, digamos, en un tribunal civil o en una corte de apelaciones, lo que a veces parece más sensato, entonces, es decir, vamos a someternos a un arbitraje que previamente nosotros establecimos. Pues bien, a nivel internacional, Chile tiene múltiples tratados de libre comercio con arbitraje y, de hecho, en las 6 disputas que hemos tenido con empresas extranjeras, como Estado de Chile, con empresas extranjeras, de las 6 disputas que hemos tenido, el Estado de Chile ha salido victorioso en 5. Es decir, no siendo el arbitraje en sí mismo una cesión de soberanía, sino más bien un método de solución de controversias internacionales, en la práctica, las 6 controversias que hemos tenido, lo cierto es que han sido en su prácticamente 93% favorables a Chile. Por lo tanto, no es efectivo, digamos, que por una parte el TPP-11 va a significar ceder soberanía o que el arbitraje internacional va a significar ceder soberanía. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la discusión pública hay que mantener sensatez y corresponde también cuando se levantan espantapájaros, que supuestamente el tratado diría esto, finalmente termina enredando en falsedades la discusión pública. Entonces es importante que ante la noticia dada el día de ayer respecto al TPP-11 se tenga claridad de que es un acuerdo que si uno analiza el tenor del tratado podría ser favorable para Chile, más aún en un escenario en el que las tasas son altas, es decir, las tasas de aduanera, cuando uno exporta mercancía, las tasas hoy día pueden llegar a ser del 40%. Es decir, un exportador chileno que envía frutas, por ejemplo, cerezas a Asia, lo cierto es que debe pagar un arancel de un 40%, y con el TPP-11, que nos permitiría llegar a 500 millones de personas, las tasas que pagarían por ejemplo, nuestros agricultores podrían llegar de aquí a 6 años más a cero. Por lo tanto, es beneficioso para el país. Entonces, en ese sentido, quería puntualizarlo porque la discusión se ha centrado hoy día en lo que se conoce como side letters, que es un término que uno no está familiarizado y que uno podría decir de qué se trata esto. Lo que ocurre es que como el gobierno, otrora oposición, manifestó públicamente su oposición al TPP-11 por elementos que, como he mencionado, dicen relación con espantapájaros porque no se condicen con el contenido propio del TPP-11, hoy día el gobierno parece preso, digamos, de ser coherente con lo que sostuvo cuando era oposición. Y por lo tanto dice, no, antes de promulgar el tratado internacional y depositar esa ley, digamos, en sede internacional, lo que nosotros vamos a hacer es negociar por el lado. Eso significa side letters, son cartas laterales. Es decir, me quiero poner de acuerdo con otros países para que ciertas disposiciones del tratado, que son a nivel general, respecto a mi relación contigo, por ejemplo, Nueva Zelanda, yo como Chile, quiero negociar contigo una carta lateral para que esa disposición del tratado no sea vinculante o se interprete de una manera distinta a cómo va a ser mi relación con otros países. Esas son las side letters. Entonces el gobierno dice, yo antes de promulgarlo quiero solucionar algunos aspectos con algunos países que me interesa tener un trato preferencial. Lo cierto, y esto es en honor a la verdad, es que en eso el gobierno no ha sido sensato, porque las mismas side letters que está promoviendo y que va a demorar meses en hacerlo, fueron sugeridas por los mismos países, por ejemplo Nueva Zelanda, justo cuando el gobierno comenzó su periodo. Y el gobierno le dijo que no. Entonces, a una propuesta de Nueva Zelanda, Chile le dijo que no en su momento, en marzo, y ahora el mismo gobierno toca la puerta dilatando ratificar este Tratado de Libre Comercio, pidiéndole que por favor lleguemos al mismo acuerdo que en su momento le dije que no. Si eso no es un propósito de dilatar, digamos, la ratificación de este Tratado de Libre Comercio, considerando la industria acá de la provincia, no sé qué es. Entonces, en ese sentido, señalarte que el trabajo del subsecretario José Ahumada, que ha estado bastante en entredicho los últimos meses, lo cierto es que en lo que respecta a la tramitación de este tratado, deja harto que desear. Sin embargo, el mismo día que ocurre esto, el gobierno se anota un porotito. Y eso es lo que quiero igual, y con esto termino, que dice relación con un episodio que está en la otra cuerda, digamos, de Cancillería. Vuelvo a insistir, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, maneja la diplomacia con dos cuerdas aparte. Por una parte la económica, que bajo la dirección de José Ahumada está teniendo mucha crisis, y por otra parte la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que ve el tema de la embajada, la participación de Chile en organismos internacionales. Y ahí, el día de ayer se anunció que con un apoyo abrumador de 144 votos, de 189 de los que podían votar, Chile integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si bien no es primera vez que lo haces, es importante, sobre todo para un país mediano dentro del concierto internacional, que Chile, más aún ratificado con una mayoría abrumadora por parte del Consejo General de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, llegue a esos espacios. Y si bien es cierto que el Consejo de Derechos Humanos no puede tomar carta en el asunto porque no es un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más bien puede visualizar violaciones de derechos humanos dentro del territorio nacional o internacional, perdón, lo cierto es que permite a Chile figurar en un concierto internacional donde podría ser una voz relevante dependiendo de cómo nuestro representante ante Naciones Unidas se desempeñen dentro de este cargo. Entonces, en ese sentido, el mismo día que tenemos, digamos, contradicciones con el TPP-11 en la cuerda de la diplomacia chilena que dice relación con la economía, al mismo tiempo el gobierno tiene un porotito, se ganó un yumbito con la incorporación de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, donde recordemos que también la expresidenta Michelle Bachelet tuvo el máximo cargo, digamos, dentro de ese ámbito. Así que eso, no me quiero alargar más porque no te quiero quitar tiempo, Felipe.
O sea, ya no dejaste tiempo, pero no importa. No, está re interesante el tema que planteas, porque en definitiva no mucha gente se mete en ese asunto. Menos porque, dado que no es un tema como muy 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 interesante para el común de las personas.
No es cotidiano. Pero,
no, yo personalmente tampoco. O sea, estaba las side letters famosas esas, ¿cachai? No tenía muy claro a qué se refería, pero ya me quedó clarito. O sea, en el fondo se está tratando de una vuelta... Claro, por eso, con razón decía el Juanito Sutil, que en realidad esta cuestión de las side letters era un verdadero berrinche de cabro chico de nuestro presidente. Berrinche, en fondo, por tratar de como un niño taimado. Claro, que efectivamente no esperó que en el Senado se aprobara el tema del PP. Lo trató de trancar, la cuestión salió y ahora sigue tratando, como dices tú, de estancarlo con estos nuevos acuerdos, que él mismo le cerró la puerta en su oportunidad a tratar de dilatar el asunto. Lo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Oye, bueno, la verdad es que yo, el tema mío es bastante largo, pero por lo menos vamos a comenzar a conversar. Lo seguiremos en otro programa, pero antes de eso, tengo que mandar un saludo a una de nuestras auditoras más, ¿no es cierto?, que nos sigue con mayor fidelidad cada miércoles. Doña Paula, ¿no? me prohibió que dijera su apellido porque era una persona muy conocida y connotada en la zona. Quizá le da un poco de vergüenza que digamos su nombre aquí en este programa, pero lo cierto es que nos sigue casi sagradamente. Bueno, dicho lo anterior, el tema al que yo me quiero referir, a mí, bueno, personalmente me interesa ir tratando temas que dicen relación con las nuevas leyes que se van a publicar. ¿Ya? Y bueno, también era un tema que podríamos haber tratado en relación a lo que decía Rodrigo, vinculado con el tema de lo que pasa en la macrozona sur, que fue una ley que se publicó recién, que dice relación con la tipificación, que él hablaba, ¿no es cierto?, que en Chile se tipifica de todo. Bueno, acá se tipificó el tema del robo de madre. Ya se modificaron varios cuerpos legales y pero bueno, de eso no nos vamos a referir ahora, nos vamos a referir en realidad, no vamos a hablar en el próximo programa. Lo que me interesa, por la utilidad que pueda tener para nuestras auditoras y auditores, dice relación con la nueva ley que se publicó hace unos días. En un segundito, ¿dónde lo metí? Ya, es la ley 21.484, responsabilidad parental y pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos. Esta ley se publicó el 7 de septiembre, ¿ya? Pero ojo, el tema es que esta ley va a entrar en vigencia 6 meses después de la completa entrada en vigencia de la ley 21.889, que regula el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. También nosotros en su minuto, programa atrás, cuando recién salió esa ley, dijimos de que explicamos más o menos qué consistía. Ya, básicamente, es una especie de DICOM para aquellos deudores de pensiones de alimentos. Y ese Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, esa ley, ¿no es cierto?, entra en vigencia ahora en noviembre. En consecuencia, esta ley, a la cual me voy a referir brevemente, que establece un procedimiento especial de cobro para las pensiones de alimentos, va a entrar a regir en mayo del próximo año. ¿Ya? Ahora, todo esto, paréntesis, no sé si leyeron por ahí, los jueces de familia están bastante preocupados porque en definitiva la entrada en vigencia de este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos trae aparejado una serie de adecuaciones sistémicas para ellos, para las cuales, ¿no es cierto?, no están todavía preparados, los sistemas informáticos lo están probando. Un ejemplo muy, muy, muy específico o muy concreto. Las pensiones de alimentos, ¿se acuerdan ustedes que siempre la unidad de reajuste era, ¿no es cierto?, el IPC? Ahora las pensiones de alimentos se van a tener que reajustar de acuerdo, o se van a tener que fijar en UTM, unidad de UTM mensual. Y la gracia es que a raíz, o para que se puedan implementar estas leyes, ¿no es cierto?, esta ley que establece este Registro Nacional de Deudores, y esta ley a la cual me voy a referir, que yo ya casi creo que no me voy a cansar de referir hoy día, que dice relación con el tema de este sistema, o este procedimiento especial de cobro de pensión de alimentos, hizo necesario establecer sistemas informáticos, como digo. ¿Y por qué? Porque ahora los cálculos, ¿no es cierto?, de las pensiones de alimentos, las liquidaciones de las pensiones de alimentos de ya no las va a hacer un funcionario del Tribunal de Familia, que normalmente, ¿no es cierto?, era un contador, o y en el último tiempo eso se centralizaba normalmente en unidades especiales que estaban fuera de los tribunales, que estaban centralizadas en Santiago normalmente, pero que demoraban 15 días a un mes, en algunos casos hasta 2 meses, en que apareciera, ¿no es cierto?, en la respectiva causa, cuando una persona está cobrando alimento, por ejemplo, el padre o la madre que es, a la cual se le está demandando debe 2 años de pensión de alimento, uno tenía que esperar 2 meses para, o un mes para que saliera la liquidación. Ahora va a haber un sistema informático que automáticamente va a hacer ese cálculo. Pero ese sistema informático solamente va a aceptar aquellas pensiones que sean expresadas en UTM. Entonces, lo primero que uno piensa, ¿y qué va a pasar con el resto de las pensiones que ya existen, con los juicios que están andando? Ustedes saben, y nuestros auditores sabrán, si es que no saben, se los cuento, un juicio de alimentos comienza, pero nunca termina, en el sentido de que el juicio propiamente tal termina con una sentencia que condena al padre o la madre a pagar, ¿no es cierto?, una pensión de, por decir algo, 300 mil pesos. Y ahí no termina, porque en definitiva ahí hay que comenzar a perseguir ese cobro, porque si el padre o la madre que fue condenado a pagar esa pensión de alimentos no lo hace religiosamente, se van a generar deudas, lagunas. Ya ahí va a pasar 1 año, 2 años, o 3 años, y resulta que de las 24, o 36, o 48 cuotas mensuales que tenía que haber pagado, pagó 24. Quedó deudando 24. Entonces, esa madre o ese padre del menor, ¿no es cierto?, del alimentante, que se llama, del alimentario, perdón, tiene que ir al tribunal y tiene que empezar a pedir liquidación para que se liquide, ¿no es cierto?, el monto de la pensión que esa deuda, y después tiene que empezar a pedir medidas de arreglo. Que metan preso al padre o la madre que debe la plata, que le quiten la licencia de conducir, etcétera, etcétera. Y ahora con la nueva ley van a haber penas del infierno, ¿no es cierto?, que no le permitan sacar pasaporte para que no pueda viajar, ¿no es cierto?, al extranjero, que no le permitan, ¿no es cierto?, realizar transacciones comerciales, que no le permitan pedir créditos en la banca, etcétera. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, es que todos esos juicios que están antiguos, para que puedan meterse a este sistema nuevo, ¿cierto?, y para que estas liquidaciones puedan ser realizadas por este sistema informático, van a tener que cambiar, ¿no es cierto? O sea, el abogado o la parte directamente que tenía esa pensión ya fijada y fijada en peso, ¿no es cierto?, va a tener que pedir al tribunal que la modifique, que la transforme, ¿no es cierto?, en UTM. Por ejemplo, 500 mil pesos dividido en el valor de la UTM del momento. Ahí eso va a dar una pensión de, por decir algo, 9,6 unidades tributarias mensuales. Y recién ahí, cuando se cambie, ¿no es cierto?, la unidad de la pensión, el sistema la va a tomar y va a poder, ¿no es cierto?, automáticamente aplicar, ¿no es cierto?, el reajuste. No el reajuste, sino que la liquidación. Entonces, es uno de los casos que yo veía en el diario, que en definitiva el gremio de los jueces de familia están preocupados, porque en definitiva ahora en noviembre comienza a regir este registro de deudores de pensión de alimentos, y el sistema no está totalmente calibrado. Entonces se va a generar un problema. Ya, bueno, van a ser las 7. Así que para el otro programa me queda pendiente el que analicemos esta ley. Y esa ley le carga más todavía la mata a los pobres jueces de familia, porque les impone, en definitiva, una serie de cargas, ¿no es cierto? O sea, obliga a los tribunales de familia a actuar de oficio en una serie de aspectos que antiguamente era la propia parte, la demandante, la que tenía que preocuparse de, por ejemplo, buscar los bienes que pudiera tener el alimentante, ¿ya? Le establece plazos bastante breves, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, para el próximo programa.
Sí, dejémoslo comprometido porque es un tema interesante que afecta a lo cotidiano de la ciudadanía. Y de hecho me queda la duda, ¿qué beneficio económico o qué problema económico viene a solventar el cambio a UTM? Porque uno dice la UEF se hace cargo de la inflación, pero bueno, económicamente hablando, la UTM, aparte de la inflación, ¿qué más considera? Va a ser interesante conversarlo entonces.
Eso, mira, es un buen punto que lo voy a averiguar, porque está claro que la UEF indexa, ¿no es cierto?, el tema de la inflación. Pero claro, la UTM, ¿no es cierto?, indexa otros factores, y vamos, para la próxima les voy a tener, ¿no es cierto?, una respuesta más específica a eso.
Perfecto, así que comprometido para el otro miércoles, y por ahora darte las gracias, Felipe, y también a ti, Rodrigo, por conversar con nosotros, sí, desde Tierras Chillanejas. Así que en ese sentido, gracias, nos vamos a estar viendo, porque como comentábamos al comienzo, ya eres de la casa.
Eso. Gracias, Rodrigo, por tu buena disposición, como siempre.
Ya, pues, un saludo para todos y estamos pendientes nomás a alguna actividad ya para vernos ahí en persona, no son...
Sí, eso, vamos a tener...
Vamos
a tener que organizar un programa en vivo para que después nos vayamos a la casa de José Manuel, que le encanta hacer asado, tiene muy buena voluntad, no tan buena mano, pero sí buena voluntad para poner la casa para los asados, así que ahí nos vamos a organizar algo de esa naturaleza. Así que bueno, yo me voy despidiendo de todos nuestros auditores, y será hasta el próximo miércoles.
Nos estamos viendo.
Chao, que estén bien.
Chao, que estén bien.
Chao.
Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Purranque 104.1 FM. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Víctor Pérez, Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones.
Somos campesinos de la raza del trueque, jamás un turista del famoso...